Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Nos encontramos en un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud, que como siempre les quiere informar y mantenerlos al día de temas relevantes para la salud de toda la comunidad. Mi nombre es Mariela Rabanal, yo soy enfermera, docente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, y hoy día me encuentro acompañada por Bernardo Gil, colega, también docente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hola Bernardo, ¿cómo estás tú?
Hola Mariela, muchas gracias por la presentación. Muy bien, ¿y tú?
Bien, aquí con un tema bastante interesante para esta semana. Estamos muy contentos de poder presentarles este programa de un tema de relevancia mundial, ¿cierto? Que es la lactancia materna. ¿Y por qué le vamos a hablar de este tema? Porque durante los primeros 7 días del mes de agosto de todos los años se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Exacto, y en relación a lo mismo citamos a organizaciones que promueven la lactancia materna, y el lema de esta semana que se acaba de celebrar es la lactancia materna como pilar de la vida.
Qué bonito el lema.
Muy bonito, sí. Muy bonito. Es el soporte de la vida humana. La Semana Mundial de la Lactancia Materna del 2018 se centró, por tanto, en la lactancia materna como la base para una buena salud para toda la vida para bebés y madres. La lactancia previene el hambre y la malnutrición en todas sus formas, entiéndase, desnutrición, sobrepeso u obesidad, y asegura la seguridad, valga la redundancia, alimentaria para bebés, incluso en momentos de crisis. Sin que suponga un coste familiar extra, la lactancia es una manera económica de alimentar a los bebés y favorece la reducción de la pobreza.
Mira, eso es un punto importante.
Claro, porque es gratis, claro. No hay que pagar por acceder a ella. La nutrición, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza son fundamentales para conseguir los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Los objetivos de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2018 se centraron, por lo tanto, en la relación de la lactancia materna con la nutrición, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. Y para ello es importante que toda la gente tenga acceso a esta información. Unir la lactancia materna dentro de las diferentes agendas políticas, como en salud, sostenibilidad, educación, promover el trabajo conjunto y en red de personas individuales y organizaciones, desarrollar estrategias de difusión y apoyo a la lactancia materna. Todos en general, Mariela, tenemos un rol muy importante en relación a la lactancia materna, no solo los profesionales de salud, sino que también los vecinos, las vecinas, los trabajos, los colegios, los jardines, todos jugamos un rol muy, muy importante. Y en este caso voy a hacer mención, por ejemplo, a una práctica muy común en un país lejano acá, que es en Mongolia.
¿Ya?
Donde se fomenta mucho la lactancia materna y allá se utiliza el lema de la lactancia materna como la que permite formar a los mejores boxeadores del mundo.
¡Qué bonito!
Porque en Mongolia, sí, y en Mongolia existen importantes boxeadores, allá se practica este tipo de deporte, y la lactancia materna es muy popular. Fácilmente se puede ver a un niño que está amamantando con 4, con 5 años de edad, y en general se hace mucha promoción y se felicita mucho a las familias que le dan pecho por hartos años a los hijos.
Mira, hay que ir aprendiendo de las diferentes culturas. Eso Exacto. Es realmente valioso. Cabe destacar de lo que tú leíste hace un rato atrás. Esto, cierto, es lo que se propone, objetivo, lo que se propuso la OMS para esta Semana Mundial. Y hay que, como les contamos, esto se celebra todos los años. Por lo tanto, y el lema de este año que me pareció que es bastante, como te decía, yo que lo encontré bonito, decía, el pilar para la vida realmente es un un lema que como que pega, por decirlo de una manera. Queremos recordarle además que en nuestro país la lactancia materna al sexto mes durante los últimos 30 años ha incrementado en más de un 40%, lo cual es súper, súper positivo, bastante, ¿cierto? Y en los últimos 10 años ha aumentado más de un 10%, siendo actualmente, ¿cierto? Estos son datos que tenemos del año pasado, ¿cierto? De un 57%. Por lo tanto, nos posiciona como un país que tiene altos niveles o indicadores destacados a nivel internacional. Y eso nos enorgullece y nos propicia a que seguir trabajando. Y por eso el Ministerio de Salud, ¿cierto?, impulsa esta campaña, además, todos los años y la recuerda y la hace, ¿cierto?, bien visible. Razón de esto es que fuimos al ministerio, fueron nuestros estudiantes que cooperan, ¿cierto?, nos ayudan acá en la radio, a entrevistar precisamente al Ministerio de Salud, a la enfermera Patricia Cabezas. Bueno, Patricia Cabezas era profesora de la universidad y venía también a la radio con nosotros y ahora ella está en su rol de entrevistada y experta porque ella participa en el Programa Nacional de la Infancia y en este minuto está encargada del componente de lactancia materna del Ministerio de Salud. Para ello, nuestros estudiantes Constanza Quintrileo, Carlos Iturra y Adrián Contreras fueron hacia su oficina a conversar con ella, ¿cierto, Bernardo?
Cierto.
Así que queremos escuchar ahora lo que conversaron con ella.
¿Usted nos podría explicar más o menos de qué se está celebrando en esta semana de la lactancia materna y por qué es tan importante y se hace tanto énfasis en esto?
Bueno, claro, la semana de la lactancia todos los años se celebra la primera semana de agosto, del 1 al 7, y esto nace en el año 90 a través de una convención que participa OMS, UNICEF, el acuerdo de Innocenti en Italia, que declara que los países miembros que se sumen a esta iniciativa de protección y apoyo a la lactancia van a hacer algunas políticas públicas direccionadas a aumentar la lactancia materna en todos estos países. Hoy día son como 120 países los que celebran esta semana en la que transcurre la semana de la lactancia. Ahora, ojalá fueran más de una semana, porque la lactancia dura de año en año, todo el año, pero tiene la relevancia en realidad cuando se celebra esto, que fue en esta declaración, donde todos los países hicieron entonces su compromiso de poner en las políticas públicas el apoyo a la lactancia. Por eso se hace en esta semana y por eso nosotros lo estamos conversando hoy día.
Claro. ¿Y por qué es tan importante la lactancia materna?
Bueno, esa es una pregunta que podríamos estar conversando mucho rato y tenemos hartas cosas. Las mamás que nos pueden estar escuchando pueden haber escuchado sobre los beneficios que tiene como inmunoprotección, que protege a los niños que no traen inmunidad y que todavía tampoco están vacunados, porque empiezan las vacunaciones a los 2, 4, 6 meses, ustedes lo saben, y recién a los 6 meses culmina como la vacunación de esta primera etapa. Entonces, en estos 6 meses, ¿qué es la recomendación? Ojalá tuvieran lactancia materna exclusiva, que es un factor protector. La otra cosa ayuda a la formación facial de la mandíbula, la forma, la mascada, la deglución, y esas intervenciones también las están tomando harto los odontólogos hoy día para también poder transmitirla. Por otro lado, y es una cosa muy importante que tiene que ver con el vínculo, el apego, el desarrollo, el que se puedan manifestar como estas personas nuevas en este mundo, empieza con su alimentación. Prácticamente después de respirar uno se tiene que alimentar, entonces los beneficios a largo plazo pueden ser múltiples. Y por otro lado, se ha comprobado que los niños con lactancia materna exclusiva, como bien la recomendación de la OMS es hasta los 6 meses, pueden tener menos factores es que favorezcan la obesidad cuando son adultos, jóvenes y como para la vida. Entonces, hay muchas cosas y hay una sensación además desde las madres que quieren dar pecho, desde este vínculo con este niño. Entonces tienes un montón de beneficios que deberías aprovechar porque es la forma más natural de alimentación que tiene un recién nacido.
Claro, y también por eso el MinSal lo establece dentro de las metas de salud al año 2020, la reducción de la obesidad infantil y el aumento de la lactancia materna.
Va súper de la mano. Reducir la obesidad infantil no tiene solo este factor, obviamente, pero como lo dijo la OMS este año y lo puso dentro de su eslogan, que era el pilar de vida o fundamento de vida, que es como el primer peldaño. Entonces, si empezamos bien, podemos seguir mejor y mejorando la alimentación para tener menos obesidad en el futuro de nuestra población. Así que hay hartas cosas de las que ustedes tienen que transmitir, ustedes como estudiantes de enfermería el día de mañana también, favorecer la lactancia materna.
Mamita, déjame tocar tu casa. Son de nuevo. Ay, mamita, déjame tocar tu casa. Son de nuevo.
Ya estamos de regreso después de este tema ad hoc. Ay, mamita, de Pascual y la Vaca.
Claro, de eso se trata, ¿cierto? Estamos hablando de un mismo tema.
Exacto. Bueno, vamos a continuar con la siguiente parte de la entrevista, donde vamos a hablar de otros temas bien interesantes sobre algunos mitos que hay en relación a la lactancia materna.
Eso, y queremos recordarle a nuestros auditores que además si tienen dudas con respecto a ciertos temas, aparte de los que salen acá, pueden entrar a la página del Ministerio de Salud, donde también hay hartos artículos que les pueden servir de ayuda para que puedan conocer ciertos temas, ¿cierto?
Exacto, pueden entrar a la página www.minsal.cl y en la sección de buscar pueden poner lactancia materna.
Exactamente.
Ya hay un montón de información, trípticos descargables, un montón de
sugerencias, tips, también derribando mitos, que algunos van a hablar los chicos con la entrevista ahora, pero los otros también pueden estar ahí.
Exacto, de hecho acá hay, Mariel, un mito que te quiero comentar, que es respecto al horario de las mamadas, dar cada 4, cada 3 o cada 2 horas pecho. Hay que dar tiempo para que haya, hay que dar tiempo para que la guagua tome leche.
Mira, ese es un mito que es bien conocido, porque las mamás algunas he conocido gente así con reloj en mano, así con el periodo, y lamentablemente eso no es así. Al inicio la leche tiene que ser a libre demanda. El bebé solo se va regulando en la medida que va creciendo y se van haciendo los horarios. Lo que no hay que dejar pasar es que pasen más de 3-4 horas cuando son muy chiquititos. Ahí la mamá, si el bebé duerme mucho, ella lo tiene que incentivar. Pero no es que tenga que estar con reloj en mano y la mamá tiene que durar tantos minutos exactos tampoco, porque la naturaleza es súper sabia y los bebés se van regulando solos.
Es bien interesante eso, porque a veces las madres y los padres, sobre todo cuando son más jóvenes,
primerizos,
están muy ansiosos por el tema de la lactancia, quieren darle pecho, y si no se cumple su horario están un poco nerviosos, claro. Se estresan.
Y eso también es súper malo para este ejercicio, porque que la mamá o el papá, ¿cierto?, estén estresados, también le transmite eso inconscientemente a su bebé. Así que esto tiene que ser una experiencia, siempre se dice que tiene que ser una experiencia gratificante, de relax, y que sea súper valiosa para la mamá y para el bebé. Y eso hay que dar la tranquilidad. Claro, a veces uno me puede decir, claro, es muy fácil decirlo, pero cuando uno está con el nervio, yo puedo decir por experiencia que a mí me pasó con mi primer hijo, estaba muy, muy ansiosa al principio, pero eso se va, ¿cierto?, cambiando con el tiempo, y que dar los plazos también, los tiempos no son tan exactos como uno se lo planifica, y eso hay que tenerlo súper claro.
Exacto. Entonces, continuamos con la entrevista.
Sigamos.
Sigamos.
Profesora, una pregunta que quizás puedan hacer de la misma gente, que si es verdad que se deforman las mamas de la mujer al dar lactancia materna.
Parcialmente cierto y parcialmente mentira, porque uno, esto no es una condición sine qua non, o sea, no es que tú tienes un hijo, das lactancia y tu pecho pasa a deformarse. Y es curioso, porque pasar a decir la deformación es como fuerte, ¿eh? Es decir, que se te deforman los pechos. Sí cambia, y es una condición que muchas mujeres las pueden experimentar. Cambian porque hay un aumento del volumen del pecho, la piel se distiende, y en algunas otras mujeres todo esto revierte y pueden tener una condición física casi igual, casi, porque siempre hay un poco de diferencia que antes de dar de lactar. Entonces, no es algo que sea como, tienes un bebé, tienes que dar pecho, vas a quedar con las pechugas, como dice la gente, o con los pechos deformes. Yo no lo pondría así. Creo que hay que también contrapesar el factor de lo beneficioso y lo que tú quieres hacer como mujer también.
Ahora, ¿verdad?, para como profundizar un poco en esto, el hecho de que las mujeres lleven un estilo de vida saludable, y entre esto la alimentación y el ejercicio previo al embarazo, contribuye también en esto, en el aspecto físico que tengan después de del parto y con obviamente la lactancia?
Sí, por supuesto, como cualquier condición que vaya a cambiar, si tú tienes un mejor piso, una mejor estructura previa, los cambios pueden ser mucho más fácil de revertir. Si tienes una buena condición aeróbica, si tienes una buena condición de peso, el subir de peso también dentro del embarazo regulado, todo puede ser una condición que al final del embarazo te favorezca para que, si tú quieres, y esto es tu idea de tener después, mantener mejor tu condición física, pero como un poco eso.
Con respecto a los beneficios, ¿cuáles son como los mayores beneficios que tiene la lactancia materna tanto en el niño como en la madre?
Es que estos son como mutuos. Los beneficios, tanto el niño, un poco si ya se los mencionaba, esto que tiene que ver con el apego, con el vínculo, con el desarrollo psicomotor, con la primera persona que conocen más en este mundo va a ser a su madre a través de este vínculo de lactancia. Y por otro lado, las madres también, mira, se dice que esto también pueden llegar a ser mitos realidades, ¿eh? Porque si tú das leche, si estás lactando, es más fácil disminuir el peso postparto. Es relativo, tampoco uno lo puede tomar como una cosa de que a todos les pase, porque no va a ser así, y caemos un poco en que la gente se forme expectativas que podrían no llegar.
Profesora, ¿y hasta cuándo se recomienda dar leche? Porque no habla de lactancia materna, el MINSAL, la OMS no habla de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, pero en la etapa posterior yo también he escuchado y he aprendido que debería ser hasta cierta edad.
Sí, tú tienes toda la razón. Hasta los 6 meses la lactancia materna exclusiva es una recomendación que tiene la OMS, la OPS, y nosotros como ministerio la mantenemos. Después de los 6 meses, y ustedes también como saben, hay que introducir la alimentación complementaria. La papilla, el postre. Entonces la recomendación es que ojalá uno mantuviera la lactancia materna junto a la alimentación complementaria hasta los 2 años. Eso sin problema.
Yo creo que también hemos hablado mucho de lo que es mamá-hijo, pero ¿qué pasa en este caso con el padre? ¿El padre también debiese cumplir un rol fundamental en lo que es lactancia materna? ¿Cuál sería este rol?
Bueno, eso es una súper buena pregunta y es algo que ojalá nuestros auditores también lo estén pensando, porque la gente que nos escucha, siempre uno piensa la lactancia materna, la mamá, tal como tú lo dijiste, y el papá o la familia, el papá, el acompañante, la pareja. Hoy día las familias son tan diversas que también hay que ponernos en el contexto actual. El otro, el que te está acompañando, juega un rol súper importante, porque la lactancia ocupa tiempo, ocupa espacio de tu vida, y ojalá en este proceso de estar durante varias veces al día dando pecho, en que hay otro alguien que tiene que apoyar algunas labores en las que tú deberías estar o las que habitualmente estás. En ese caso, si estás en la casa, porque ahora con el postnatal extendido que dura hasta los 6 meses, igual hay cosas en las familias dinámicas que se tienen que reorganizar. Yo creo que la pregunta un poco es cómo nosotros como sociedad, como parte de estas familias con niños que están lactando, podemos ayudar a esta madre que quiere y que está dando entonces la pelea por intentar llegar hasta los 6 meses con la lactancia materna exclusiva. Y ahí la compañía, el acompañamiento. Si, por ejemplo, hay ocasiones en que la madre se puede extraer leche y dejarla, y el papá es el que se va a tener el espacio de tiempo para poder darle esa leche, también es una buena forma de ayuda, porque recuerden que también hay formas de extracción, eso puede dar para todo un programa de conservación de la leche, y ahí el, pa, padre, el acompañante, la abuelita, la persona que esté apoyando a esa mamá, también se puede.
¿Por qué cree usted que aún hay personas que son muy reacias a ver, por ejemplo, a una mujer lactando en lugares públicos, en la micro, en el metro? ¿Por qué aún se le tiene tanto como pudor a esto?
Bueno, yo creo que eso ha ido cambiando. No te puedo dar la respuesta porque claro, no soy de las personas que le pasa. Solo es una forma que te puedo contestar como desde mi creo yo, digamos, claro, que desde la mirada más conservadora de las personas con ocultar algunas cosas del cuerpo, podría ser que les molestara, no lo encuentran que es un acto público. Pero cualquier persona sí se puede comer un sándwich en cualquier parte, sí puede tomar bebida en cualquier parte, y es la forma de alimentación que tiene. Ese niño es la única alimentación probablemente que en ese momento puede tener. ¿Por qué verlo como otra cosa que no lo es? Yo un poco eso tendería a pensar.
Ahora también, en respuesta a todos estos comentarios sobre la lactancia materna en la vía pública, también se han abierto muchos espacios donde las mujeres son, como, entre comillas, bien recibidas, por decirlo así, donde, no sé, restaurantes ofrecen jugos o bebidas para que las mujeres, y un espacio cómodo para que las mujeres vayan y se sienten para amamantar a sus bebés.
Vamos a hacer una pausa de este interesante programa porque tenemos que escuchar nuestros comerciales. Y vamos a continuar, por supuesto.
Continuamos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Ya estamos de regreso con esta hermosa presentación de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud. Estamos junto a Mariela Rabanal hoy día y que les habla Bernardo Felipe Gil Vargas. Y estamos hoy día hablando de la lactancia materna en relación a la Semana de la Lactancia Materna que se acaba de celebrar a principios de agosto. Y nosotros entrevistamos, bueno, los estudiantes, repetimos nuevamente, a Patricia Cabezas. Patricia Cabezas, quien fue académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y actualmente trabaja en el Ministerio de Salud, particularmente en el Programa Nacional de Salud de la Infancia, siendo miembro del componente de lactancia materna del MINSAL.
Exacto, y por eso es que se le fue a hacer esta entrevista en relación a qué pasa, ¿cierto?, qué hace el ministerio, qué hizo, ¿cierto?, en relación a este tema. Les queremos recordar que nuestros estudiantes fueron Constanza Quintrileo, Carlos Iturra y Adrián Contreras. Y en esta otra parte de la entrevista, uno de los temas que van a tratar ellos es el tiempo durante el cual la mamá debiera, cierto, idealmente darle lactancia materna a los niños.
Ahora, en cuanto a la lactancia materna extendida, que es un movimiento nuevo que se ha venido, o sea, no sé de qué tan nuevo, pero que ha tomado mayor relevancia en este último tiempo, ¿qué cree usted respecto a que los niños sean se vuelvan más dependientes de su mamá en la lactancia materna extendida que se puede prolongar hasta los 4 o 6 años?
Bueno, yo creo que no creo que se hagan más dependientes como tal, porque no es el único acto de vida que tienen. Entonces, aquí yo creo que hay que matizarlo. Recordemos que los niños tienen en este periodo una condición de desarrollo completo, de desarrollo social, de desarrollo cognitivo, de desarrollo intelectual. Entonces, enmarcar que su forma de cómo se van a expresar después se va solamente a ver influenciado porque la lactancia materna se extendió más de lo que algunas personas pudieran creer, me parece minimizar un poco eso. Si tú mantienes la lactancia y sin embargo igual favoreces en otro espacio que este niño se desarrolle socialmente, que se vincule con sus compañeros, con sus compañeritos, estoy hablando de los grupos pequeñitos, de sala cuna, de jardines infantiles, que le enseñes a lavarse los dientes solo, a vestirse solo, actividades que también sabemos que son hitos del desarrollo, y si tú mantienes eso, yo creo que nosotros podemos convivir con estas dos cosas sin equilibrar la balanza para un lado o para el otro, ¿no? Ahora también,
quería preguntarle también acerca de otros mitos que existen acerca de la lactancia materna.
¿Qué otros mitos hay? Bueno, los mitos en general no son tantos. La condición que hoy día se nos ha presentado como sociedad es que ha habido dificultad para poder integrar a algunas de las personas migrantes a la lactancia materna, que son básicamente las mujeres haitianas han tenido menos adherencia. Yo conversando, y esto es súper como desde una aproximación más como social, porque no tenemos todavía los estudios, se está trabajando en migrantes para poder tener mayores caracterizaciones de cuáles son las cosas que a ellos les pasan y cómo viven muchas de las cosas. Pero que la lactancia para las mujeres haitianas traen el concepto que la leche materna no es buena y que es mejor la leche de tarro, mejor la leche artificial, porque trae de todo, que es como, esa viene con todas las proteínas, todo lo que, entonces, que si yo tengo una alimentación que no es tan buena quizá, o que podría ser mejor, entonces mejor le dan la leche de tarro. Es como el mito, entre comillas, que hoy día se me ocurre mencionarles por una contingencia que ha ido transitando y que va a seguir aumentando en la población, en nuestro país y en todos los países. La migración es algo que nosotros no vamos a detener de un día para otro, y ya estamos en esto. Entonces tenemos que empezar a entender cómo ellos piensan para poder abordarlo. Y ahí hay un poco eso.
Claro, toda la cultura de ellos para poder abordarlo desde ahí.
Y con respecto a lo mismo que se menciona ahora, con respecto a los migrantes de la leche de tarro y la lactancia materna, ¿cuáles son las mayores diferencias que existen y por qué es mejor dar lactancia materna que quizás la fórmula de inicio?
Las fórmulas de inicio son muy importantes en los niños que tienen una indicación para ello. Eso también hay que decirlo. Hay niños que por alguna condición de alergia alimentaria, de alergia a la proteína, tampoco logran tener una leche materna que les pueda ser útil para su crecimiento y desarrollo. Entonces tenemos que entrar a las fórmulas artificiales. Pero lo más, el mayor porcentaje de las leches maternas son muy beneficiosas versus a la leche de tarro, porque disminuyen también la enterocolitis necrotizante, que es una enfermedad del recién nacido. La leche materna tiene una muy buena absorción, es la cantidad justa, es la dilución o la concentración que ese niño para ese sistema digestivo que está recién empezando como a ser ocupado, es lo que necesita. La leche de tarro trae muchas más concentraciones de otras cosas. Han querido los fabricantes, y eso es indudable, tratar de hacer una leche tan buena como la leche materna, pero no lo han podido lograr. Por lo tanto, favorece a algunos niños a los cólicos, favorece a la constipación. La leche de tarro también podría entonces aumentar estas patologías del recién nacido, que son finalmente, terminan en resoluciones quirúrgicas, algunas de ellas. Así que por donde uno lo mire, siempre tiene más beneficio.
Y también como que nos cuente un poco lo que se está trabajando en el ministerio acerca de la lactancia materna, cómo incentivar o apoyar esto, y también si puede dar como unas palabras para los futuros enfermeros que se están formando en las distintas universidades o enfermeros que ya están trabajando, de la importancia de abordar la lactancia materna en los controles o en general.
Bueno, sí, como para cerrar, para no aburrirlos tanto, la verdad es que el ministerio y toda la red asistencial en general están haciendo grandes esfuerzos desde hace muchos años ya. la prevalencia en la lactancia materna desde el 2011, que era un 40% en los niños de 6 meses, hoy día es de un 57%. Pero nos falta. Nos falta, es un buen número, sin embargo no es un número que nosotros quisiéramos mantener, sino que sobrepasar. Eso se está apoyando con varias cosas que yo quiero igual transmitirles a quienes nos están escuchando. En los controles prenatales, en los controles de las gestantes, hay un equipo de Chile Crece Contigo en general que tienen la misión de la protección también del ciclo vital, y hacen talleres donde incluyen lactancia materna. Yo las invito a las gestantes, a las mujeres embarazadas, que acuden a estos talleres, porque hay algunas comunas, sabemos, que tienen muy, muy, muy bajita asistencia, porque es una invitación, no es una obligación.
¿Y estos talleres se hacen en los CEFAM?
En los CEFAM. Por otro lado, tenemos que hoy día están saliendo en este año la guía de implementación de salas de lactancia. Entonces, también invitar a quienes son empresarios, los que tienen bajo su mando mucha mujer dentro de sus fuentes laborales, y que les hagan una sala de lactancia, porque en el fondo la sala de lactancia no es un lactario, es una salita donde tú puedes tener un espacio, extraerte leche, guardarla y llevártela a tu casa, para cuando vuelves del postnatal te puedas entonces mantener la lactancia materna. ¿Qué es lo que pasaba? Y es una realidad que viví yo también y muchas mujeres, es que si volvemos a los trabajos teníamos que sacarnos la leche en los baños,
claro,
y botarla. Entonces, si hay este beneficio como condición, es una... Hay una guía de las salas de lactancia que hoy día están en la web de El Chile Crece Contigo, que se construyeron en conjunto. Favorecerla, incentivar esta iniciativa en todos los empleadores que pudieran tener este beneficio para sus trabajadoras. Y lo último, que es también una iniciativa que también lleva tiempo, pero que hoy día ya está más consolidada, es que es un manual de acreditación para jardines infantiles, que con salas cuna. Los jardines, Junge Integra, trabajamos juntos en una guía de manual GIALMA, que se llama Jardines Infantiles Amigos de la Lactancia, de la madre y del niño. Esto es para que tengan estas mismas tipos salas de lactancia que yo les estoy contando para los lugares laborales, pero en los jardines, cosa de que si hay alguna madre que tiene que llevar a su hijo a estos centros, pueda llevar su leche extraída y dejársela para que se la puedan dar en el tiempo en que tiene horario laboral. O si pudiera salir, hay lugares donde hay jardines cerca de los trabajos, salir a darle de pecho, tener estas salitas de lactancia donde se pueda sentar a darle también ahí en un lugar un poquito más resguardado. Son condiciones bien básicas. Tú necesitas un sillón, un lugar cómodo, iluminado, tranquilo, que no esté helado, que esté temperado, y eso es como lo que... Entonces, el desafío es que todos los lugares donde estas mujeres se van a desenvolver en el día a día sean más amables, así como hay algunos restaurantes que están poniendo, como dices tú, algunas condiciones. Claro, la mayoría del tiempo uno va a estar o en la casa o en los trabajos. Y ahí también favorecer esas dos áreas es bien importante. El trabajo con una sala de lactancia, el jardín infantil sala cuna con una sala de lactancia, y ir aumentando estas cifras con el tiempo.
Ahora vamos a ir a un corte musical con Jepe, Por la Ventana.
Ya. Ya. Ya.
Deja la ventana abierta para que pueda tirar todas las cosas que sobran, que se tienen que botar. Algo de la ropa sucia que ella no quiere lavar, y todos los vasos viejos que si los dejo seguro se romperán. Y dices,
Escuchando la entrevista que se le hizo a Patricia Cabezas, enfermera encargada del componente de lactancia materna del Ministerio de Salud, que se ha hecho bastante corta. Los temas han, el tema es tan interesante, así que veamos las preguntas que le están haciendo los estudiantes, las últimas preguntas que le están haciendo.
Al final lo que decía usted, que al final como sociedad todos somos responsables de que los niños tengan derecho a la lactancia materna, porque prácticamente, al menos para mí, siento que es un derecho.
Es un derecho, de hecho está como un derecho de los niños. En esta declaración de la OMS, sí, es un derecho que nosotros protejamos a las madres que quieren dar lactancia. Y lo digo como que quieren, porque también es una decisión personal. Nosotros lo que hacemos es favorecer que ojalá las mujeres tengan toda la información suficiente y necesaria para decidirlo y querer ser una madre que pueda dar pecho. También hay otras que sí quieren y no pueden por alguna condición particular, y es súper respetable, y eso también uno lo tiene que apoyar, pero la gran mayoría puede hacerlo. Entonces el desafío está en que, además de poder, es querer. Y que en las maternidades, y este el último aviso, entre comillas, que voy a dar, es las maternidades, a los pediatras y a los neonatólogos, que disminuyan lo que más puedan, con una indicación bien sustentada técnicamente, la fórmula SOS que le ponen a las indicaciones. Porque una de las cosas que sabemos, dentro de las encuestas que se han hecho, las dos condiciones más relevantes, hay otras, pero las dos condiciones más relevantes por las cuales se cesa de dar lactancia materna es porque la madre cree que queda con hambre, uh-huh, y que es como que el resto de la familia, a veces las abuelitas, uy, si llora debe tener hambre, y ahí hay que ir, eso también puede ser un mito, y el dolor o... o las condiciones de dolor que pueden causar algunos procesos de lactancia. Y eso también se tiene que apoyar a través de la consulta de lactancia, que también se está favoreciendo desde la atención asistencial. El Ministerio está sacando guía para las clínicas de lactancia, que se le llaman, que es esta condición de consulta por una alerta de cese de la lactancia o por una condición que tenga dolor al pecho. Esto es como, llega con una de estas cosas y debería ser tratada como una urgencia de lactancia, para que no se vean entonces estas mujeres como por dolor impedida.
Finalmente, para prevenir el cese de la lactancia.
Exactamente.
Materna.
Entonces, y ahí entonces juegan un papel bien importante en nuestros médicos, pediatras, neonatólogos, porque ellos son un referente para muchas de las madres de sus indicaciones. Entonces, ellos, si los tenemos involucrados, convencidos de que ponerle ahí en la receta el relleno SOS, porque claro, si ella cree en su casa que quedó con hambre, va a usar esa indicación. Entonces, ahí hay que ponerle más ojo y hay que ponerle una intención de apoyo personal con la lactancia, o sea, y citar a la madre a lo mejor más veces y ver cómo le va.
Con respecto a esto mismo de que se menciona como la familia afecta también en el tema de lactancia y todo, a veces, muchas veces, de consejos como por ejemplo de la abuela del niño, les dicen como dar la agüita de anís o dar agua.
Sí.
¿Eso es beneficioso?
No, para nada. De hecho, es una cosa que uno debiera erradicar también. El líquido suficiente está en la leche materna. No hay que darle agüitas entre medio. Probablemente muchos de nosotros de mi grupo etario crecimos con las agüitas entre a los 3 meses, no tengo idea. Agüita de anís, como dijo mi compañero. Pero la recomendación es que no, que el alimento suficiente que trae las condiciones, la lactancia, tanto de nutrientes como de líquido, están ahí. Así que no hay que recomendar agüitas de nada. Así que hasta los 6 meses.
Hasta los 6 meses.
Todo es lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Y después lo complemento, porque ahí ya le indican las papillitas o estas compotas de los postres. Así que en ese periodo, después de eso, entonces hay que matizarlo con esa indicación.
Para la audiencia, igual, donde se habló sobre el tema de heridas de mama y extracción de leche, ¿cuáles son como los cuidados que debe tener la mujer para realizar esto?
Es difícil darlo como en unos minutitos, pero lo principal en general es que la extracción de leche ojalá sea después de haber dado pecho. Si la técnica es que das pecho de un lado, segundo del otro, siempre el segundo pecho queda con más leche, porque el primero es el que se vacía completamente y el segundo, por eso la técnica dice que empiece por el último que le dio.
Claro.
Esa es la recomendación, porque va a tener mayor cantidad porque ya tuvo un residuo desde la última mamada. Si además de eso siente que todavía tiene leche, extraerla, como dices tú, con las manos bien limpias, en frasco o en bolsitas que hoy día hay en el comercio. Si no la va a utilizar en ese día o posteriormente al otro máximo, se puede congelar, descongelar a temperatura ambiente inicialmente, entibiarla a baño maría y poder dársela. No descongelarla más de una vez, si usted no la ocupó, elimina.
¿Y hasta cuánto puede durar esta leche congelada?
Hasta 6 meses, congelada sin ningún problema. Entonces, también ustedes son llamados como enfermeros, enfermeras, nutricionistas, dentro de la gama del área de la salud, los mismos pediatras, la matrona, a saber esto. Tienen que saberlo para poder enseñarlo. Las mamás no tienen por qué saber que pueden guardar su leche, que la tienen que rotular, que le tienen que poner la fecha, porque si después tienen más de un envase dentro de su congelador, ¿cuál es la más antigua? ¿Cuál es la que voy a ocupar primero? Cosas quizás que le ayuden a poder ordenarse con intentar llegar hasta los 6 meses con lactancia materna.
Bueno, esa fue la entrevista que se le hizo a la enfermera Patricia Cabezas en relación, ¿cierto?, al tema lactancia materna. Quería recordarles que estamos viendo acá la página de la Dirección del Trabajo y una de las preguntas que se hace es el permiso de alimentación para el padre. Pregunta es, ¿si el padre puede hacer uso del permiso? La respuesta que está acá en la página es sí, el padre puede hacer uso de este beneficio toda vez que en caso que el padre y la madre sean trabajadores, ambos pueden acordar que sea el padre quien ejerza ese derecho. Interesante eso.
Muy interesante.
Para que también consultas en la Dirección del Trabajo acerca de dudas respecto a la alimentación y los permisos necesarios. Hay más preguntas ahí para que ustedes, los que estén interesados, entren a la página y las revisen.
Claro, y la página es www.dt.gov.cl. Ahí pueden encontrar más preguntas al respecto. Además, queremos hacerle la invitación a nuestros auditores a que nos envíen sus preguntas, sus comentarios, sugerencias de qué otras cosas les gustaría hablar en futuros programas a nuestro correo electrónico enfermería.caleidoscopio@gmail.com o escríbanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, pueden buscarnos por Caleidoscopio de la Salud.
Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, de ¿cierto? Chile.
Exacto. Además, también dejamos la invitación para que revisen el portal de Medici, donde hay cursos durante todo el año, hay postítulos que se pueden revisar para los profesionales de la salud.
Cordialmente invitados a revisar eso. Como se nos acabó el tiempo, tenemos que despedirnos. Los invitamos, como bien dijo Bernardo Felipe, a estar en contacto con nosotros y estaremos siempre atentos y, por supuesto, la próxima semana volveremos con otro interesante tema.
Exacto, y le queremos dar las gracias también a Camila Uriol en el sonido. Que tengan un excelente fin de semana.
Chao.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud.